Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 9 de la mañana, son las 8 en Canarias, de este viernes 30 de julio del 2021, una mañana en la que le estamos contando que en Salamanca se celebra la conferencia de presidentes autonómicos, un encuentro fundamentalmente para que Sánchez se haga la foto, que no va a acudir el independentista Pere Aragonès, pero porque tiene mesa aparte, claro, si se reúne el lunes con el señor Sánchez, él solo, pues él está a nivel VIP en la España multinivel. Sí estará el Lehendakari Íñigo Urkullu, porque ha cobrado por adelantado. Le ha sacado 220 millones de euros en forma de nuevos impuestos y, bueno, pues pondrá cara de asquito, pero estará allí. Hoy es un día muy esperado para muchos españoles. Arranca la segunda fase de la operación especial de verano. Se esperan 5 millones de desplazamientos en las carreteras, con el carburante un 21% más caro que el año pasado. La pandemia ayer, 47 fallecidos, tendencia a la baja de los principales indicadores, y aún así varias comunidades mantienen toques de queda y estudian la obligatoriedad de presentar un certificado COVID para entrar en la hostelería, algo que la justicia ha tumbado, por cierto, en Canarias. Bueno, y en la bolsa, ¿cómo van las cosas? Que Fernando Mañuco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre con números rojos. El índice IBEX 35 baja un 0,5% hasta 8.740 puntos. Julio va a saldarse con una pérdida próxima al 1%. En lo que va de año, la bolsa acumula una revalorización del 8%. Los inversores vigilan hoy con especial atención al sector bancario. Sube CaixaBank, que ha obtenido un beneficio de 4.180 millones de euros en la primera mitad del ejercicio. Esta cifra multiplica por 20 su resultado del mismo periodo del año pasado. BBVA baja ligeramente, ha ganado 1.910 millones de euros frente a pérdidas de 1.160 millones un año antes. A primera hora de la tarde se conocerán los resultados de los test de estrés de la banca europea. Los analistas creen que todas las entidades españolas han superado las pruebas de solvencia sin grandes problemas. Acaba de publicar resultados la aerolínea IAG. Ha dado pérdidas de 2.048 millones de euros en el primer semestre. El año pasado, recordemos, perdió todavía más, 3.800 millones por las restricciones a los viajes. Hoy va a ser un día muy intenso. En la zona euro se esperan los datos de inflación, también los de crecimiento económico y las cifras de empleo.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 22 grados a estas horas en el centro. Hoy todavía hará calor, pero menos, con máximas de 33 grados. Mañana bajan las temperaturas hasta los 26 de máxima. Esta noche ya va a refrescar bastante y la noche del sábado hará frío, con temperaturas que no van a pasar de los 15 grados. Además, puede llover. En cuanto al tráfico en las carreteras, estamos pendientes de un accidente en la A3, a la altura de Rivas, en sentido Madrid. Retenciones en ese punto y también en la M50, en Perales del Río, sentido A3, por obras de mejora. En el resto de las carreteras se circula con absoluta normalidad. En las calles de la capital también normalidad, no hay incidencias ni en las entradas ni en la M30. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya son las 9:04 de la mañana. No están yendo bien las cosas a Carreño contra el ruso, ni tampoco le han ido bien las cosas en balonmano a los hispanos, que han perdido finalmente ante Francia. Parece que puede haber una seria tormenta en Tokio y eso puede hacer que a lo mejor el partido de tenis se vea afectado. Bueno. Damas y caballeros, aquí nosotros enseguida estaremos con Manolo Lama a lo largo de esta hora. Bueno, enseguida no, ya, ahora mismo. ¿Qué tal, Manolo? Buenos días otra vez.
Buenos días, yo te veo, digo, claro, es que como sabe de todo, te va a informar también de los juegos. A ver, te voy a ir situando para que lo digas. Estábamos jugándonos ahora mismo una medalla en tenis Ángel García, pista central. ¿Cómo va Pablo Carreño?
Figúrate si sabe Carlos Herrera, Manolo, que sí, empieza a llover en este Ariake Tennis Center. Supongo que en algún momento puede llegar a pararse el partido. Aquí hay techo, no os preocupéis, luego continuará y nos van mal las cosas. ¿Para qué nos vamos a engañar? El primer set se nos escapó, fue para el ruso. En el segundo vamos, empate a 2 y 30 iguales. Se tiene que agarrar al partido como sea Pablo Carreño.
Tú le ves de cerca, Corrochano, ¿cómo está ahora mismo el asturiano?
No le fluyen las cosas como ayer, que ayer hizo un auténtico partidazo, está teniendo algunos problemas en el saque. Desde el break hemos sufrido mucho para no salir del partido, pero ahora está recuperando un poco el juego que está teniendo Pablo Carreño durante este torneo. Vamos a ver si aguanta este segundo set.
Vamos a ver, que Pablo Carreño ahora tiene pelota de break en este segundo set. Segunda noticia, tiene que ver con la final de slalom. Un español, David Llorente, a punto de comenzar la bajada, Eri Frade.
Estamos en la cuenta atrás, quedan 30 segundos para que sean las 9 y 7 en España. Será el momento en el que baje en esta final David Llorente.
Un David Llorente que qué rostro tiene, Pilar Casado.
Pues de concentración, hay que decir que después de terminar esa semifinal la temperatura era horrible, la sensación térmica cercana a los 40 grados porque hay muchísima humedad. De hecho, estamos mirando al cielo porque se está aproximando la tormenta, pero como digo, al final de la clasificación en la semifinal estaba, bueno, pues que ha necesitado un poquito de hielo y sobre todo descanso, pero ahora está muy, muy, muy concentrado.
Tercera noticia, buscamos al púgil español que va a pelear por medalla. Recuerden, nuestro cubano Emmanuel Reyes, si gana, asegura el bronce de Obarro.
Sí, así es, el profeta Emmanuel Reyes, que se va a subir al cuadrilátero en algo más de 3 horas para intentar plantarse en la finalísima. Pero es que el susto nos llegaba en el combate de Khalidov, caía por KO ante el ruso Kataev. Y hablamos con el seleccionador nacional Rafa Lozano, nos enviaba en COPE un mensaje tranquilizador sobre el estado del púgil español, que está ya en la Villa Olímpica.
Khalidov está bastante bien, está, bueno, su contra antidoping ahora y bueno, el KO ha sido un poquito también, un poquito más exagerado también, porque estaba cansado y perdió la estabilidad cuando le llegó el golpe y la fatiga y eso, pues le hizo perder un poco más la estabilidad, pero él está bien. Ahora le van a hacer...
La buena noticia es que también parece que Khalidov, el púgil español, está en perfectas condiciones. Vela, campo de regata, siguen llegando buenas noticias. Mónica Zón.
Sí, Manolo. Ya comentábamos el 49er, Diego Botini y Iago Marra. Están en estos momentos terceros, después de 9 regatas, a solo un punto de la primera posición. También muy bien para el 470 masculino, Jordi Chamar y Nico Rodríguez están cuartos, y menos bien nos ha ido en el 470 femenino, donde Silvia Almas y Patricia Cantero están decimosegundas. En estos momentos siguen compitiendo Tamara Echegoyen y Paula Barceló.
Además, recuerden, en hockey hemos empatado los chicos a uno con Australia, clasificados para la siguiente ronda. En balonmano, Malvar nos ha ido mal, hemos perdido con los franceses, 37-31.
Terminó el partido entre España y Francia, no se consiguió ganar. Eduardo Gurbindo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, desgraciadamente España hoy no ha estado al nivel, muchos fallos, muchas cosas en contra y 2 puntos que se lleva Francia en esa lucha por el liderato.
Bueno, no hemos empezado, está claro, hemos empezado bien el partido frente a un equipo muy potente y muy completo. Nos ha faltado eso en el inicio, un poquito de intensidad y han cogido una diferencia que, bueno, hemos intentado equilibrarla, pero no ha sido posible. Sí, ha habido fallos por nuestra parte, está claro que hay que mejorar, sobre todo el tema de la defensa, también en ataque un poco los lanzamientos claros, pero bueno, mejor que pase ahora, una derrota mejor que pase ahora, y creo que esa es la dinámica que tenemos que seguir. Sabemos que somos capaces de crear situaciones, somos capaces de defender, somos capaces de hacer las cosas mejor, solo hay que demostrarlo, plasmarlo, pero bueno, este es el espíritu que hay que seguir, el espíritu de equipo. Ya te digo, a pesar de todo, si hubiésemos acertado, si hubiésemos estado un poco más, no sé, con más claridad de cara a portería, el resultado hubiese sido diferente, pero ya te digo, creo que es mejor que pase ahora que no más adelante, cuando ya no se puede resolver.
Gurbi, gracias y suerte en el próximo partido.
Muchas gracias.
Venga. Bueno, resituamos pista central. ¿Cómo va Carreño, Ángel?
Ay, se nos escapó esa bola de break de la que hablábamos, así que seguimos abajo en el marcador. 3-6, 2-3 para Karen Cachano.
Termina el descenso del palista español, Eri.
Que ha estado muy valiente, ha dicho puerta grande o enfermería, ha tocado en la puerta número 17 y ha hecho un tiempo de 100-08. Si no hubiera tocado, hubiera sido mejor tiempo que la semifinal, pero como se ha tocado, pues ya estamos casi esperando a que nos sobrepasen, porque que el podium está muy complejo.
Bueno, 4 y 10 minutos de la tarde, Herrera, 9 y 10 minutos de la mañana. Hay que tener esperanza, hombre, que todavía queda mucho.
Vamos a ver, ahí lo iremos conociendo. Con Manolo Lama y todo el equipo desplazado en Tokio, pasando bien hasta dentro de una hora.
Bueno, no sabes cómo nos lo estamos pasando, ¿eh?
Ya me imagino. Y darle al sushi, todo lo que podáis. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, hoy contamos a esta hora de la mañana, a las 9 y 11 ya, a las 8 y 11 en Canarias, con José Luis Martínez Almeida Navascués, que en su calidad de portavoz nacional del Partido Popular, saben que también es alcalde de Madrid, y además en virtud de ello podríamos hablar mucho, sobre todo felicitarle porque el eje Prado-Retiro ya es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Eso parece que es bastante importante para Madrid. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle. Bueno, tengo tantas cosas que preguntarle que la verdad es que no sé por dónde empezar. Una de ellas, Pedro Sánchez y la medalla de oro que se colgó ayer, un poco por todo, ¿no? Él dice que ustedes, el Partido Popular, están instalados en la confrontación y la oposición destructiva mientras él opta por el reencuentro. ¿Ustedes tienen algo que decir al respecto?
Bueno, por supuesto que tenemos algo que decir respecto del balance que hace ayer, ¿no? En primer lugar, que no puede dejar de sorprendernos, por habitual que sea, la falta total y absoluta de empatía desde el punto de vista emocional de Pedro Sánchez con la realidad de España. Tenemos un presidente del gobierno que ha habido más de 100.000 muertos en España, que tenemos más de 3,5 millones de parados, más de 500.000 de personas en ERTE, y que frente a esa realidad lo que hace es un ejercicio de impudicia y de triunfalismo en el cual lo que pretende decirnos a todos los españoles es que menos mal que él está al mando, cuando precisamente sería al contrario, como mejor no sería. Pero esa falta de empatía, esa falta de cercanía, esa incapacidad de ponerse en el lugar del otro, a nosotros no nos deja de sorprender. En segundo lugar, que lo haga bajo el lema cumpliendo. Parece sorprendente que Pedro Sánchez trabaje el lema cumpliendo, porque precisamente lo que sabemos los españoles es que la mejor forma que tiene de cumplir Pedro Sánchez es no cumplir con lo que ha prometido. Si tenemos una seguridad con Pedro Sánchez es que siempre va a cumplir no cumpliendo. Y yo creo que hay ejemplos más que sobrados. Y el colmo, yo creo, sobre todo porque es una falta de respeto a mi juicio institucional, es lo de la medalla de oro de la vacunación. Cuando las comunidades autónomas han tenido que asumir en solitario la vacunación, cuando han sido las que han hecho el esfuerzo logístico, cuando son las que están reclamando más vacunas al gobierno de la nación porque tienen más capacidad para vacunar, que se ponga la medalla de oro de la vacunación, pues yo creo que habla bien a las claras. Hombre, uno no se hace trampas al solitario, ¿no? Entiende que Pedro Sánchez no va a hacer un ejercicio de derrotismo en su comparecencia, pero yo creo que un poco menos de impudicia política a los españoles les hubiera venido mejor ayer.
¿Por qué van ustedes a la conferencia de presidentes, que no tienen un orden del día, donde los VIP multinivel o uno cobra por ir o el otro no, directamente ya no va?
Porque somos un partido de Estado y ser un partido de Estado implica también asumir cargas y servidumbres como que nosotros estamos en los foros aun cuando el presidente del gobierno no permite que el presidente de Cataluña no esté y sin embargo se va a reunir con él en una comisión bilateral en apenas unos días o para que venga el Lehendakari Urkullu pues le pone el dinero encima de la mesa mientras que a los que cumplen pues no les hará absolutamente ningún, no les da ni las gracias. Pero nosotros entendemos que la conferencia de presidentes es un instrumento que está legalmente previsto, al que por cierto también está invitado su majestad el rey, y nosotros desde el punto de vista institucional y sin perjuicio de las discrepancias que mostramos en relación precisamente con que no ha sido convocada de la manera que normativamente se prevé, pues nosotros estamos ahí, pero también porque tenemos una oportunidad por fin de poder decirle a los presidentes de comunidades autónomas, a Pedro Sánchez, lo que sucede de verdad en España. Otra cosa es que Pedro Sánchez tome nota de lo que le digan los presidentes autonómicos, porque creo que no va a tomar nota de absolutamente nada, pero por lo menos tenemos la oportunidad de decirle desde las comunidades autónomas qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios que tenemos en España. Pero es cierto que entiendo que es sorprendente, desde luego, que sea una conferencia de presidentes donde no había un orden del día que lo han tenido que rectificar, donde no ha habido reuniones preparatorias y donde además hay dos comunidades autónomas, una que directamente no va, que no se quiere sentar a la mesa con el resto de los españoles y sin embargo el presidente se va a sentar, y otra que para sentarse a la mesa con el resto de los españoles hay que ponerle el dinero encima de la mesa.
Claro. ¿Es cierto que si no aceptan el reparto de fondos COVID diseñado por el gobierno se van a quedar sin ellos? ¿Puede pasar lo mismo con los fondos europeos, por ejemplo?
Esa posibilidad es cierta y está ahí, es decir, el gobierno de la nación lo ha dicho y por tanto tenemos que creer que en este punto, y dado cuáles son las formas con las que se manejan en el ámbito de la política, pues hay la posibilidad de que aquella comunidad autónoma que en la defensa de los derechos de sus ciudadanos entienda que el reparto es profundamente injusto o sencillamente injusto, pues se pueda quedar sin fondos COVID. Creo que no es una posibilidad que tengamos que desechar. En todo caso, además partimos de que el gobierno se ha vendido que las comunidades autónomas van a tener más dinero que nunca para gastar el año que viene y ya sabemos que van a ser 15.000 millones menos que los que tuvieron para gastar o que los que tienen para gastar en este año 2021. Y respecto de los fondos europeos, aquí tenemos un problema todas las administraciones, salvo el gobierno de España, que no tenemos absolutamente ni una noticia de cómo se van a gestionar estos fondos europeos. Desde luego los ayuntamientos no hemos recibido ni una comunicación del gobierno de la nación al respecto y las comunidades autónomas también van a ciegas en este asunto, que por cierto es vital, porque una buena gestión de los fondos europeos es lo único que nos puede sacar del atolladero económico en el que nos encontramos en estos momentos. Pero es cierto que esa posibilidad existe, porque además se corresponde con la forma habitual de entender la política por parte de este gobierno, que es que quien no vote a favor se puede quedar fuera de ese reparto.
¿Usted ha entendido bien lo que es la España multinivel?
Lo entendí desde el punto de vista de que el Partido Socialista no tiene más proyecto para España que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y en eso consiste en que han pasado por tantas Españas para poder justificar en cada momento los giros y las piruetas que dan, que al final han llegado a la España multinivel. Y lo que les recomendaría es que se quedaran en una estación que se llama España Constitucional, que si se quedaran en la estación de España Constitucional todo nos iría bastante mejor, incluido a los que no votamos al Partido Socialista, porque es un partido sistema, el Partido Socialista, y por tanto tiene que contribuir a seguir creciendo, pero no desde la España multinivel, sino desde la España constitucional. Pero hoy en la conferencia de presidentes es cierto que comprobamos lo que es la España multinivel. Hay unos que cumplen que son castigados, hay unos que incumplen y que pasan al siguiente nivel, ya sea poniéndoles el dinero encima de la mesa, como el País Vasco, ya sea no permitiendo o permitiendo que no acudan, pero yendo a sentarse con ellos inmediatamente a los pocos días, como es el caso de Cataluña. Por tanto, la España multinivel para Pedro Sánchez consiste en que quien me apoya para seguir en la Moncloa tiene prebendas y quien no me apoya, aunque mantenga la lealtad institucional, pues tiene que ser castigado. Pero el PSOE ha pasado por tantas Españas que lo único que le pido es que se quede eso, en la estación de la España constitucional, en la cual nos encontramos y nos podemos reconocer todos.
Dos cuestiones. Ustedes ahora van a verse las caras con la justicia en uno de los juicios más vistosos de la Gürtel. Pero ahora sí que, por ejemplo, han visto cómo se ha procesado a la que fuera la cúpula de Interior del gobierno del Partido Popular por el asunto Kitchen. De las dos cuestiones, ¿qué tienen que decir?
Pues de las dos cuestiones, lo que tenemos que decir en estos momentos es lo que llevamos diciendo, es decir, que sean los tribunales los que decidan qué es lo que verdaderamente sucedió, y una vez que tengamos la sentencia podremos emitir una opinión al respecto. Mientras tanto, todos son conjeturas desde el punto de vista político, que yo entienda que desde mi formación jurídica respeto, por supuesto, y más aún cuando hay autos de procesamiento que según la ley se definen como indicios racionales de criminalidad, y por tanto, obviamente, que lo que hace es que se tengan que someter a juicio. Más allá de eso, lo que consideramos desde luego es que esperemos a las sentencias para ver finalmente en qué queda todo esto y cuáles son las conclusiones a las que tendremos que llegar. Mientras tanto, yo creo que todo ruido que haya en torno a procesos judiciales no beneficia desde luego la independencia del Poder Judicial, y que nosotros desde las instituciones lo que tenemos que hacer es mantener el respeto a esas resoluciones.
Una ocurrencia como la de abstenerse en la votación de persona non grata que manda narices, que un parlamento o una alcaldía o un quien sea declare persona, ¿quién es para declarar persona no grata a nadie? Bueno, esa ocurrencia del Partido Popular en Ceuta pone en peligro efectivamente los lazos que con el partido Vox tienen ustedes, que entre otras cosas es sostener, por ejemplo, a un gobierno como el andaluz, y hacer posible que salgan adelante sus presupuestos. Si esa pelea continúa y no salen adelante los presupuestos en Andalucía, ¿usted cree que estaría el gobierno andaluz abocado a convocar elecciones?
En primer lugar, comparto totalmente absolutamente la reflexión que hace usted sobre lo de la declaración de persona non grata. Yo creo que no caben las declaraciones de persona non gratas en el ámbito de lo que es el debate político y, por tanto, la exclusión, que es lo que se deriva de una declaración como persona non grata, no creo que debiera formar parte de lo que se denomina el juego político. Por tanto, ahí, desde luego, no puedo estar más que de acuerdo con la reflexión que usted hace. En segundo lugar, respecto de la pelea, yo ahí me voy a lo de dos no pelean si uno no quiere. Y desde luego nosotros no queremos pelear con Vox porque nosotros tenemos claro cuál es nuestro adversario político. Y nuestro adversario político es Pedro Sánchez y tratar de que haya un cambio en el gobierno de la nación lo antes posible, porque sinceramente pensamos que es lo mejor para España y para los españoles. Y por tanto nosotros, desde ese punto de vista, que tengan claro los españoles que no nos vamos a distraer o no nos vamos a poner a ver si nos peleamos o no nos peleamos. Yo ahí no puedo hablar por Vox, desde luego, pero lo que sí puedo hablar es por el Partido Popular, y nosotros no vamos a estar en eso, al margen de las discrepancias que pueda haber en relación con lo que sucedió en Ceuta y con la abstención que tuvo el Partido Popular allí en Ceuta. Esto no tiene por qué implicar que nosotros vayamos a entrar en una pelea, porque creo que ni corresponde ni sobre todo nos debe distraer de lo principal, que es que nuestro adversario es Pedro Sánchez, que las encuestas ya nos sitúan como primera fuerza política, que tenemos cada vez más confianza de los españoles, y eso, a mi juicio, es porque los españoles perciben que nuestro único centro de actuación son ellos, precisamente, que no miramos ni a nuestra izquierda ni a nuestra derecha, sino que miramos a los españoles. A partir de ahí, las decisiones las tendrá que tomar, en su caso, Vox, pero desde luego yo creo que la voluntad del gobierno de Juanma Moreno, que está haciendo una grandísima labor, es precisamente, en tiempos de turbulencias como los que vivimos, garantizar la estabilidad, y en tiempos en los que Andalucía ha sido la primera comunidad autónoma, tomen nota todos los oyentes, la primera comunidad autónoma en creación de empleo, lo cual no era una noticia excesivamente frecuente con gobiernos anteriores, pues yo creo que lo que hay que dejar es seguir trabajando a ese gobierno, y en su caso, desde luego, quien adopte posturas que puedan poner en peligro esa estabilidad, finalmente serán los ciudadanos los que tengan que juzgar si eso es adecuado o no es adecuado, pero vamos, que tenga usted la seguridad de que nosotros no queremos pelear, y si dos no pelean, si uno no quiere.
La última se la cedo a Enrique Cocero.
Buenos días, señor alcalde.
Buenos días.
Una pregunta, fuera de lo que hemos estado hablando, pero usted como abogado del Estado, ahora estamos viendo que lo que queda pendiente ahora mismo es que la abogacía del Estado se pronuncie sobre el tema de los avales en la cuestión de los 5 millones de euros con el tema del procés. Mi pregunta es, ¿y si el abogado del Estado decide no hacer nada? Primero, ¿cómo usted lo ve, evidentemente, porque pertenece a ese sector? Y segundo, ¿qué se podría hacer a partir de aquí si realmente se ve que hay una violación legal?
Bueno, en primer lugar, mostrar desde luego mi respeto total y absoluto a mis compañeros abogados del Estado destinados en el Tribunal de Cuentas, respeto, por cierto, que es muy superior al que tiene el Gobierno de la Nación, desgraciadamente, por el cuerpo de abogados del Estado, como hemos tenido que ver últimamente con determinadas decisiones e influencias que yo creo que no son beneficiosas para el ejercicio del trabajo que nos corresponde. En segundo lugar, si usted me pide mi opinión, yo creo que, habiendo estudiado el caso, desde luego, ya por una pura cuestión de deformación profesional, parece difícil concluir que aquello se ajusta a la legalidad. En definitiva, lo que se están concediendo con cargo a todos los catalanes es un autoaval, porque cuando el aval para que los políticos, en este caso de la Generalitat de Cataluña, sean sometidos al Tribunal de Cuentas está cubierto por la propia Generalitat, lo que es eso es un autoaval, y eso parece que no se ajusta desde luego a la legalidad. Y en tercer lugar, esperemos a ver qué es lo que dice el informe de mi compañero o mis compañeros que están destinados en el Tribunal de Cuentas, pero si desde luego concluyera que el aval es ilegal y así lo determinara el Tribunal de Cuentas, espero que el Gobierno de la Nación no lo califique de piedra en el camino, sino que asuma que una institución y un órgano constitucional como el Tribunal de Cuentas, con ese criterio, no se puede superponer al interés político con los independentistas que tantas veces ha manifestado, por cierto, y controlado el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en definitiva, ya le digo, respeto a lo que diga la abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas, en mi opinión, desde luego, es un autoaval y, por tanto, no tiene cabida en la legalidad desde un punto de vista ya de mi formación profesional, y en tercer lugar, si así se decidiera por el Tribunal de Cuentas, por favor, que el Gobierno no siga en el descrito de las instituciones para sacar su propio rédito político.
Es el señor Martínez Almeida, que saben es el portavoz nacional del Partido Popular. Esta mañana nos ha acompañado en vivo y rabioso directo. Don José Luis, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente, don Carlos. Muchas gracias.
Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, de este asunto del asunto de Ceuta, la tontura esta de Ceuta de declarar a nadie persona non grata, pero ¿quién es un parlamento para decidir quién es grato o no es grato en una ciudad? ¿Qué tontería es esa?
Pontevedra lo hizo con Mariano Rajoy, ¿te acuerdas?
Sí, sí, bueno, pues exactamente lo mismo vale sí. Para los de Pontevedra y vale para el Parlamento catalán. Los ayuntamientos catalanes se pasan el día diciendo que uno es colono, el otro es no sé qué, y que el otro es no grato y que el otro
los
es
ayuntamientos
no sé cuál.
Ya hasta las universidades.
Y la universidad recientemente, eso, sí, sí. Eso, sí. Eso. Pero bueno, esto, pero eso ¿qué? ¿Pero qué tontería es esa? ¿Quién es un parlamento para decidir si alguien es grato? Yo si fuera Santiago Abascal. Yo estaba todo el día en Ceuta, ¿no? Vamos, pero yo me iba los fines de semana a Ceuta. Y que no soy grato, pues me vais a tener aquí hasta en la sopa. Pues esa tontería puede poner en peligro, pues entre otras cosas, los presupuestos de Andalucía, que es la comunidad, como ha dicho Martínez Almeida, que más empleo está creando en España.
¿Y sabes otro dato, Carlos? Andalucía ha creado más empresas que Cataluña en el año 2020.
En cuanto ha dado facilidades para que se hagan. Pues esa es la cosa. Bueno, en fin, son 26, ahora 26 los que pasan de las 9. Ahora vamos a ver qué nos han contado todos ustedes. Enseguida está aquí Antonio Naranjo, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano no puedo dejar de pensar en lo privilegiada que me siento por estar vacunada contra el coronavirus. La ciencia ha hecho en tiempo récord su trabajo y nos ha proporcionado unas vacunas eficaces para recuperar nuestras vidas y nuestro verano también. Y a cambio, nosotros debemos contribuir con lo más importante que está en nuestras manos y que va en beneficio de todos, la responsabilidad.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, Inventemos el futuro.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros harías de psicólogo para un pasajero?
Siempre me pregunto, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde me dirijo?
Pues ahora vamos a Toledo.
Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días, nos dé el señor.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, vamos.
Le veo en forma a usted.
Es otra cosa no. Otra cosa no, pero en fin. Bueno, ¿qué cuentan por ahí?
Oye, déjame que te sitúe en escena con una cosa que sé que te va a encantar. Fíjate, ayer, toma de posesión como presidente de Perú de Pedro Castillo, que es como si mezclaras a Maduro con Evo y le pusieras a hablar como un imitador barato de Antonio Zores. Y allí estaba el rey de España, enviado por Pedro Sánchez.
Sí, cuando va el tío, chorreo, sí,
además. Sí, sí, una cosa. Fíjate lo que dice.
Fue así hasta que llegaron los hombres de Castilla, que con la ayuda de múltiples filipillos y aprovechando un momento de caos y desunión, lograron conquistar al Estado.
Esto con el rey Felipe. Mirando, cuando esto sí, dice sí. Felipillos, que por lo visto Felipillo era el indio que acompañaba a Pizarro cuando el hombre se movió por allí, por el Perú. No parece que esté, en fin, mal tirado el nombre, ¿verdad?
Sí. Bueno, esta teoría hará las delicias de todos los ignorantes. De todos los ignorantes que en España apuestan a decir esas cosas, que no hay que celebrar el 12 de octubre, que algunos llega hasta alcalde, ¿no?, como el de Cádiz, que no hay que celebrar el 12, que esto es una brizna de esperanza. Una ministra del gobierno comunista, ella, ha dicho que este sujeto, el tal Castillo, que este es ya directamente de Sendero Luminoso, es una brizna de esperanza. Que además de comunistas son cursis. Una brizna de esperanza y que también ha puesto en emoción máxima al majadero este de Monedero que anda por ahí. O sea, todo es perfecto y se junta lo peor de cada casa, ¿eh?
Oye, Carlos. Es terrible. Yo lo oí ayer y recordaba algunos datos y me da una pena. Países como este, un país que mira al pasado, Perú me refiero, claro, que mira al pasado se mira al ombligo cuando lo que tiene que hacer una nación como Perú es mirar al futuro y mirar al exterior, ¿no? Pero un dato solo para romper la ignorancia brutal de todos los que le rodean y le aplauden. Y del mismo, ¿no? La Universidad de Lima fue una de las primeras creadas en América. Todas las primeras se crearon por españoles. La de Lima fue en 1551. Por cierto, que sumando todo, Portugal no creó ninguna, ni Bélgica en el Congo, sumando a todas, a todos los países, Francia, Alemania, Gran Bretaña, solo ni en el siglo XIX lograron crear tantas universidades como hicimos, lo hicieron los españoles cuando se conquistó América. Todo tiene su lado oscuro, pero no podemos dejar de reflejar el lado absolutamente brillante, escrito en una página de oro de la historia, como fue el esfuerzo por la educación que hizo el Imperio Español desde los Reyes Católicos y Carlos I y V de Alemania, ¿no? Uh-huh. Eso lo pierden, y lo malo de esto no es que ellos lo ignoren, es que nosotros recibimos esas invectivas de estos personajes, muchos con aplauso, los Monedero y compañía, y otros un poco con complejos de inferioridad. Allí se hicieron muchas cosas mal, claro, pero otras extraordinarias que no hizo ningún país en la misma situación que nosotros, y nos podemos sentir extraordinariamente orgullosos de por ejemplo de todas las universidades que creamos, Santiago, México, Lima en 1551, a través de una célula de Carlos I. Bueno, oiga, Harvard se creó en 1660 y tantos, 80 o 90 o 100 años después, pero pongan ustedes eso en valor. Antes no existía Perú, existió después del descubrimiento. Uh-huh. Antes no existía.
Pero es que además, en 1821 es cuando Perú alcanza la independencia de España. No puede estar culpando hoy de lo que ha ocurrido en Perú desde 1821. Quiero decir, de hecho, en una época en la cual no se ha visto tanto progreso en tan poco tiempo nunca.
Es terrible porque estos países, algún Perú, desde luego, bueno, el Perú, el recién elegido, y algunos otros países terminan echando la culpa de sus males a Estados Unidos y a España. Y la verdad que es que no es así de ninguna manera.
Además, la conquista española fue espectacular en otros sentidos, porque se mezcló con el indígena. El resto de las conquistas los trataron como esclavos, ya, los españoles, probablemente por la manera de ser.
Tener que volver a lo obvio una vez más, lecciones de cultura general, es que me da una...
Pero a esta que dice lo de Brinda la Esperanza, copiando una canción de Carlos Cano...
Vale, pues en fin, bueno, vamos a ver, más cosas.
Sí, claro. Sí, además nos trajimos de allí también cosas buenas. Las Juanolas, pues las necesita Mamen.
Bueno, Juanolas y algo más.
De todas formas, Herrera, ¿no te parece que había que preguntarle al presidente del gobierno para qué vio allí al rey? Si era para que le faltaran al respeto, ¿verdad?
O
que
por lo menos
lo aclararan, ¿no? O le preguntaran al gobierno de Perú. En fin, Herrera, has hablado de Medallator, y Medallator es el protagonista del día. Vamos a escuchar, si te parece, Ignacio de Leyoa, a Nando de la Rioja y a Pepi desde Andújar.
Carlos, dices que el presidente ha conseguido el 92% de las cosas, pero ¿para él o para el resto de los españoles? Y otra cosa, el presidente sí puede andar por la calle, ¿eh? Por lo menos por Nueva York. Andaba más tieso que una mula.
Lo que va a ser Medalla de Oro es dejarnos un agujero de todo el gasto que va a hacer la mayoría, pues eso, para sus comunidades que necesita para pactar y todas estas cosas. Un gasto que el agujero de la capa de ozono va a ser pequeño para el agujero que va a dejar este gobierno.
El discurso ayer triunfalista de Sánchez cada vez se parece más a los discursos chavistas de Nicolás Maduro. Es calcado, vamos. Es el que lo hace todo bien y el que lo hace todo mal es la oposición.
Sí, esto está bastante extendido, Herrera, esa sensación con decir que la realidad es de una manera, la realidad puede cambiar.
Uh-huh. Bueno, algunos se dedican con encono a eso, ¿eh?
Y Goebbels decía que sí.
Y Goebbels decía que sí, es verdad. Sí. Goebbels decía que sí. Más.
Mira, hemos hecho una ruta también por España buscando, que no ha sido difícil, a oyentes que nos hablasen desde sus tierras de cómo ven esto de los agravios que parecen representarse de nuevo en la conferencia de presidentes de hoy en Salamanca. Vamos a escuchar, si te parece, Herrera, a Ninoska desde Málaga, Marcos de la Coruña, Fernando de Toledo y Jordi de Valencia.
Que van a haber unos cuantos súper favorecidos. Esto había que denunciarlo a la Comunidad Europea. Si los fondos vienen de allí, pues esto hay que denunciarlo. Porque lo que no es de justicia es que sigamos todos los españoles pagando lo que los demás despilfarran. Esto no puede ser así, ¿eh?
Al Partido Socialista en el gobierno y a Sánchez solo le falta el que salga y diga, empieza a decir, expropiese. Es lo único que le falta. Bueno, creo que ya están preparando una ley por ahí para decirlo. Solamente eso y ya estamos literalmente en Venezuela.
Aquel que tenía 3 hijos y repartió la herencia, que uno no hizo nada, el otro lo multiplicó y el otro lo derrochó. Pues miren, Cataluña lo derrocha, Madrid lo multiplica y el resto de las comunidades no hacen nada. Qué pena, de verdad, de sistema autonómico
respecto a los nacionalistas, y somos muchos españoles que no lo entendemos, igual somos muy cortitos, no lo sé. Pero es el sistema electoral, que por el sistema electoral que hay, lo que no puede ser que dependa toda España de 2, 3, 4 diputados y que se le conceda la barbaridad que se le concede desde hace 40 años.
Bueno, esta queja ya sabes, Herrera, que es muy recurrente, ¿no? Y al final, de alguna manera, todos los gobiernos acaban incurriendo en lo mismo.
Cierto. Bueno, ¿y alguna cosa más?
¿Me dejas que te haga una preguntita? ¿Me dejas?
Sí.
Terminamos temporada. Venga, vamos a hacerte la preguntita, Herrera, que te la hace Verónica desde Vitoria y es muy olímpica. ¿En qué faceta de tu vida, Herrera, crees tú que eres medalla de oro?
Jopetas.
Solo tenemos hasta las 10, Herrera.
Mi natural pudibundencia no me deja jalearme a mí mismo. Soy muy bueno catando excelencias, ¿eh? Pero eso yo creo que somos todos buenos. Es decir, sabiendo encontrar dónde está oculta la perla en medio del pajar. Pues en esas cosas, digamos que uno tiene un cierto olfato. Pero medalla de oro no me colgaría en nada. Yo creo que para ti, vamos, no, en nada, seguramente. Haciendo arroces a lo mejor, pero sí, pero poco más, porque alguna vez sale alguna cosa parecida a un engrudo. Así que no. ¿Hay alguien aquí medalla de oro en algo? ¿Alguien después, puede decir aquí que es medalla de oro?
Después de esta lección de humildad, Carlos, ¿cómo nos lo vamos a atrever a decir algo?
No, ¿quién puede decir que alguien es medalla de oro en algo, ¿no? Claro. Sánchez, nada más, claro. Sí.
El único
que de estas cosas. Bueno, un momento, por favor, que son y 41. Melia nos quiere llevar a cualquiera de sus maravillosos hoteles.
Sí, y además he de decirte que yo soy medalla de bronce cuando estoy de vacaciones y estoy de vacaciones en Melia, por supuesto. Las vacaciones se han hecho esperar, pero ya están aquí. Hay que sentir el verano en Melia Hoteles y Resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Descubre el Melia Fuerteventura. Su irresistible ubicación delante de la enorme playa de Sotavento lo convierte en el favorito de los amantes del windsurf. Entra en melia.com y haz tu reserva y cumple tu sueño de verano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Buen tiempo.
Dos segundos
tiempo.
Mejor que la polaca.
Tion Mayan Echorrao está rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Mayan Echorrao fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Anne, para ti,
Mayalen.
Enhorabuena, pero yo...
Ahí tienes a tu niña, Anne, que quieres hablar con su mamá.
Anne, chi preciosa.
Salto, amamos.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hay que ver lo que ha avanzado la tecnología, ¿eh? Tú al móvil le preguntas lo que sea y te lo contesta. Incluso, ¿cuántos pasos hay de aquí a Tokio?
Según caminantes.es, hay 19 millones.
Si es que lo sabe todo. Bueno, todo no. Porque si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad, nada. Una pena. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
No lo estropees. Ganas de verano, no lo estropees. No te la juegues, levanta el pie. Playa, montaña, sol y mar, mola y te sienta bien. Ay, no, 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 que sí, no lo estropees.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
No lo estropees.
Gobierno de España.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué bien, por fin en la playa! Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Bueno, ¿y alguna otra cosa más de algún otro asunto, Antonio?
Sí, lo que usted quiera. Mira, ¿te apetece que hablemos un poquito más de esto de la conferencia de presidentes y cómo lo ven los ciudadanos de por ahí del resto de España?
A ver.
Venga, vamos a escuchar a Antonio de Cáceres, a Argimiro de Albacete, a Vicent de Valencia, que luego nos viene Alberto Herrera.
Catalanes y vascos, dar las gracias a Extremadura por mandar el dinero que les corresponde para vosotros. Así ellos dejan de tener el tren y dejan de tener AVE y etc. Por lo menos dar las gracias.
Teníamos que decir ya basta. Así pues, todos estos presidentes que dicen que están molestos y que tal y que cual, lo que tienen que hacer es plantarse ya y decir que España está al servicio de España, pero no España financiación al servicio de los catalanes y vascos.
¿Qué culpa vamos a tener los valencianos de tener un presidente sumiso que es incapaz de llevarle la contraria al presidente del gobierno, si hace falta, por el bien de su comunidad? Es incapaz de llevar a la contraria, está sumiso, ahí que lo latigue bien.
No, ya he visto, no, que aplausos no hay.
No, aplausos. La ocurrencia de Ximo Puig de que los madrileños paguen más impuestos por ser de Madrid es una de las estupideces políticas más rotundas que yo he escuchado en los últimos años, ¿eh? O sea, tú ya sabes, de los tres que estáis ahí, Enrique y Antonio, que vivís en la Comunidad de Madrid.
O sea, bueno, yo es que estoy viendo que los que están pidiendo eso que llaman la armonización fiscal, que no hay armonización, sobre todo teniendo en cuenta que son los que primero abogan por el federalismo, técnicamente, porque a fin de cuentas, pero es un federalismo eso, lo que comentaba antes Mamen, ¿no? El federalismo asimétrico, porque si somos todos iguales, entonces no habrá especiales y eso no es un escenario en el que ellos quieran estar. Pero en el fondo están hablando de esa armonización, dos comunidades autónomas que tienen los mayores problemas de deuda, que son Valencia y Cataluña. Es decir, no es una cuestión de que a Madrid les haya que subir los impuestos, no es una cuestión de fiscalidad, es una cuestión de gestión de los recursos. No pueden estas dos comunidades, que decir, si pueden, por supuesto, porque lo hacen y porque todo el mundo es libre de decir lo que quiera. Pero es que hay que mirarse también un poco el tema de cuál es mi deuda, porque son las dos comunidades que más carga de deuda tienen por PIB y por y per cápita.
Bueno, vamos a ver. Alberto Herrera, buenos días.
¿Qué pasa, pa? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa? Feliz cumpleaños, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Muchas gracias. 29 tacazos.
Sí, señor. Sí, sí, sí. Ay, parece que fue ayer.